Escenas arquetípicas.
Buenas tardes, acróbatas, bastoneros, contorsionistas, domadores, equilibristas, escapistas, hombres balas, mujeres barbudas, ilusionistas, malabaristas, magos, payasos, titiriteros, tragafuegos, trapecistas, tragasables, ventrílocos y demás personajes de nuestro circo particular. Buenas tardes también a los niños de todas las edades. Estamos en Agora Sol, como todos los jueves, de 7 a 8 de la tarde, Escenas Arquetípicas. Un programa que se nutre de conceptos espaciales, ciudades posibles, estructuras imposibles, atmósferas, ambientes, que nos ayuden a construir el cambio. El programa comenzará con la sección de intercambios en escena, dando paso a la narración de la escena arquetípica de hoy, y cerraremos con el discurso final. Participe activamente con nosotros y ocupe su lugar en nuestra escena arquetípica del día. Opine o disienta en el número 91-523-9974. O mándenos un correo a escenasarquetípicas@gmail.com. Y bueno, para escucharnos en directo, recuerdo que estamos en madridtomalaplaza.net. Te metes en radio, que aparece arriba a la izquierda, y ahí podéis darle al play y escuchar en directo la programación del momento, ¿no? Bueno, compañeros, entonces, si os parece, voy a recordar un poco lo que hacíamos la semana pasada, ¿vale? Para abrir nuestros intercambios en escena, porque nos quedamos un poco cortos de tiempo y se nos quedaron puntos abiertos para tratar para este siguiente programa. Entonces, os recuerdo que hablábamos de una ciudad posible de Jane Jacobs, que nos contaba Javier, que tenía como unos 12 puntos en los que se definía más o menos lo siguiente, ¿no? El primero sería como calle ocupada es igual a calle segura. El segundo estipulaba pues la reconstrucción de un lugar en lugar de demolerlo para mantener la cultura de ese lugar o la memoria de ese lugar. En el tercer punto hablábamos de las costuras en lugar de barreras, de unir en lugar de separar. En el 4, pues hablábamos de un punto que también lleva apareciendo en muchos programas, que es mantener pues la tienda de ultramarinos, ¿no? Y todos estos elementos que nos unen como sociedad en lugares como pues el bar o la tienda o más o menos típicos en nuestras ciudades o entendibles como tales. También hablábamos de calles frecuentes y cortas, de la ciudad informal. También contra la posibilidad de exclusión o de generar guetos, ¿no? Se nos ofrecía esto como una posibilidad para, en una ciudad, combinar todas las vivencias posibles. Y luego en el 7 hablábamos también de cuestionar el progreso de urbanismo moderno, que yo creo que llevamos haciéndolo más o menos, no sé si estáis de acuerdo, en el resto, a lo largo de todos los programas que hemos ido haciendo. Y en el 8, pues también decíamos que para orientarnos necesitábamos diferencias, y este punto también lo tratamos más o menos hablando de qué tipo de orden podemos incluir para mantener ciertas diferencias, para mantener cierta flexibilidad también que nos permita orientarnos, cómo el orden a veces también puede ser contradictorio con esta idea, con este concepto, si es muy estricto. Y bueno, en el punto 9 era cabeza frente a dinero, que eso está en la mente de todos en estos momentos y en este movimiento. La imagen de lo que queremos, decía esta mujer, Jane, y luego la maquinaria para producir esa imagen. En el punto 10 hablábamos de variedad y vitalidad, en el punto 11 de diversidad y orden, y en el 12 del descubrimiento de la diferencia. Entonces hoy nos vamos a centrar en estos últimos tres puntos que se quedaron un poco en el aire. Vamos a hablar de la variedad y de la vitalidad, de cómo conseguir esa riqueza y cuál es el trasfondo que se esconde tras este concepto de diversidad, de variedad, de vitalidad, ¿no? O sea, vamos a intentar profundizar un poquito más para no quedarnos en lo superficial, de lo jugoso del concepto de la palabra, sino intentar ir un poquito más allá. Y en el descubrimiento de la diferencia, pues hablaremos de cómo del divagar por la ciudad, que ya se planteaba dentro del movimiento situacionista. También hablaremos del concepto de lo extraño, por ejemplo, que comentaba Jane también. Y bueno, tantos otros conceptos como no nos vayan sugiriendo, porque en realidad esto ya sabéis que es bastante libre, ¿no? Nos dedicamos a hacer un debate abierto en directo. Y hoy estamos, pues, Sergio, Javier, que ya le conocéis de otros programas, Goto, que también le conocéis, Manuel. Buenas tardes, Manuel. Y yo, Diana, y que me presento. Creo que de hecho no me he presentado hasta ahora, pero ya sabéis mi nombre. Pues nada, chicos, vamos a abrir el debate, ¿vale? Para pasar a hablar de esta idea de variedad, de diversidad. ¿Qué os sugiere este concepto? Porque somos muchas personas distintas reunidas y me gustaría que pudiéramos construir algo un poco más complejo en común, ¿no? Que es lo que pueda sugerir esta palabra. ¿Cómo creéis que se puede generar esa diversidad en la ciudad o en la sociedad, ¿no?
A mí me interesa el hecho de que la ciudad sea capaz de albergar esa diversidad. O sea, que vivamos en un sitio donde vivimos y convivimos gente muy, muy diferente, pero que tengamos espacios en común para encontrarnos. El simple hecho de que estemos aquí hablando en la radio, gente bastante dispar, ya es un triunfo ciudadano para la ciudad y para nosotros mismos. En un sitio donde no hay tanta gente, o sea, o hay menos gente, no se puede hacer esto, porque no hay gente. No hay una masa crítica necesaria que permita que la diversidad llegue a poder encontrar puntos en común.
Vale, muy bien. O sea, que estaríamos hablando de que para generar esa diversidad necesitamos gente, ¿no? Como materia, sería un poco el manejo de esa materia. Pero también es verdad que en ciudades tan densas, en parte, como la que vivimos, que hay mucha gente, muchas veces también nos faltan medios para encontrarnos o para sentirnos identificados, ¿no? O sea, ¿cómo conseguimos o cómo se entiende el hecho de que cada uno se entienda? A lo mejor tendríamos que hablar contigo más bien, Manuel, como diferente al resto o unirse al resto. O sea, ¿cuáles son las cosas que nos hacen sentir esas diferencias o esos encuentros?
Claro, efectivamente, hablando de arquitectura y de urbanismo, digamos que si el sentido es que se satisfaga las necesidades de los individuos que ahí habitan y es una construcción o un urbanismo pensado en esas necesidades, efectivamente, en esas necesidades está la diversidad, ¿no? Porque no es una sola la necesidad que tenemos como individuo, sino que son varias las necesidades, y en base a una ciudad que va a pensar en cómo cubrir todas esas necesidades, pues ya va a ir surgiendo una diversidad. Si además los individuos que integran ese hábitat son también diferentes, pues la diversidad se va a multiplicar por cada individuo que se mueva en ese contexto, en ese hábitat. Claro, esto ha cambiado mucho de unos siglos para acá, ¿no? Porque evidentemente hace tiempo la humanidad necesitó aglutinarse en torno a razas, a tribus, a creencias, a religiones, a dominación de espacios sobre todo. Y claro, para dominar un espacio en concreto, los sujetos no podían ser ni muy pocos, porque entonces los vencían, pero tampoco podían ser demasiados, es decir, muchos, porque entonces no tenía ningún sentido proteger ese espacio sino expandirse. Así fue como la humanidad se organizó en torno a divisiones de naciones, países, razas, etnias, y cada uno pues con su defensa de su territorio, de su espacio, de su necesidad concreta como grupo o como clase social. Hoy en día ya esto no tiene ningún sentido, porque hoy en día, y más en la red, ya el lugar, el espacio a defender de los otros ya no tiene ninguna posibilidad de mantenerse. Ya estamos viéndonos, moviéndonos en un mundo global que nos engloba y nos envuelve de otras tribus que ya las consideramos como propias porque comparten espacios propios, nosotros también compartimos espacios de ellos con ellos también, y por lo tanto las fronteras empiezan a desaparecer, a difuminarse, ¿no? Y en ese sentido la diversidad en estos momentos pues sería una palabra a poner de moda, ¿verdad? Como que tendría que ser el leitmotiv de toda creatividad o de toda necesidad de creación, el satisfacer las necesidades diversas, porque somos diversos los humanos que habitan el planeta y ya no nos pueden seguir dividiendo en grupos, ¿no? O en grupitos pequeños, sino que ya tenemos que ser todos vistos como una globalidad, ¿no? El ser humano en general.
Dices poner de moda la diversidad, ¿no? Como si estuviese un poco en peligro, ¿no?
Sí, claro, cuanto más acote, cuanto más grupos, lobbies de élite se creen, pues menos diversidad hay, claro.
Además, el tema de la defensa de la diversidad, o sea, en sitios donde, en grandes ciudades, Madrid mismo, se va corriendo el riesgo, lo vemos siempre en las películas, ¿no? En ciudades como hipercosmopolitas como Nueva York, que al final las mismas razas y etnias y culturas que viven en esa ciudad invariablemente tienden a convivir juntas, porque es como la gente con la que estás acostumbrada a vivir, ¿no? Entonces están, lo vemos siempre, ¿no? Los barrios de italianos, los barrios de chinos, los barrios de tales. Entonces, creo que eso es un tema que deberíamos tener como muy en cuenta ahora, sobre todo en España, que nuestra inmigración es como bastante más reciente y que todavía está en un proceso, digamos, de cierto asentamiento. Sí que es cierto que hay zonas en Madrid que ya están como, por ejemplo, la zona de Cuatro Caminos, donde viven una gran comunidad de dominicanos, o otras zonas de otros barrios más periféricos, que a lo mejor viven pues otra serie de grupos más homogéneos. Entonces, creo que todavía en España, por lo menos, estamos a tiempo de evitar ese efecto de gueto que está ocurriendo, bueno, que ocurre, por supuesto, en Estados Unidos y que ocurre también en sitios de Europa, como Francia y demás, que nos llevan como 50 años o más de adelanto en cuanto al tema de la inmigración y que ya estamos viendo todos los problemas que están teniendo, no de las primeras generaciones de inmigrantes, sino de los hijos, incluso de los hijos de los hijos, de los primeros inmigrantes que han estado en Francia, que siguen sin sentirse integrados en la sociedad que les, en teoría, les ha acogido. Entonces, en España tenemos que tener muy en cuenta este fenómeno que está produciéndose ahora mismo, que de momento no está habiendo grandes problemas, ojalá no los haya, a lo mejor también tiene que ver un poco con el carácter español, no lo sé, no para a pensarlo a profundidad, pero quizá desde los técnicos o desde los políticos y también los ciudadanos tenemos que tener esa mentalidad de que el futuro no es el gueto, por supuesto que no lo es la integración.
¿Cómo crees que se dividen estos guetos? O sea, ¿de qué forma?
Yo creo, yo es
ellos
que creo,
mismos...
Claro, yo es que sea, creo que son fenómenos un poco naturales. O sea, son flujos de decir, yo me pongo en esa situación, voy a un país del cual no conozco nada, absolutamente, y tiendo, invariablemente, aunque no lo quiera, tiendo a estar con la gente con la que más a gusto estoy. Es decir, yo si voy a, yo qué sé, a China mismo, y veo que hay una comunidad de españoles ahí, pues evidentemente, de entrada, son con la gente, en teoría, que mejor me voy a sentir. Luego, por supuesto, puedo hacer un esfuerzo de integración en la sociedad a la que voy, pero yo creo que si uno no piensa racionalmente de una forma como natural, tiende a estar con la gente con la que está acostumbrado a estar. Entonces, el fenómeno de los guetos es una cosa que creo que hasta cierto punto es natural, pero precisamente nuestro raciocinio está en lograr una mejor convivencia entre todos.
Sí, el problema yo creo que viene de parte de esos ambientes que se generan, ¿no? O sea, cómo con la ciudad también se hace cultura, de alguna manera también. Y entonces podríamos estar hablando de que en realidad cuando llega un inmigrante de fuera y se encuentra una ciudad que no tiene nada que ver con él, sin embargo, de repente encuentra un barrio que tiene mucho que ver con él, que el tratamiento de las fachadas, por ejemplo, o la gente que vive, o el sistema de mercado de bajos comerciales que hay en esa zona, tiene algo más que ver con su cultura. Entonces, yo entiendo que se sientan más identificados con eso. Lo que no entiendo es que no sea una comunidad a la que tendamos, ¿no? Porque lo ideal sería que todo Madrid, por ejemplo, sin excepción, estuviera preparada un poco para todo el mundo, ¿no? Que tengas una gran vía con, pues, el Zara, Estrella Varios, tal, y te vas al otro lado de la Gran Vía y te encuentras, pues, los chinos, ¿no? En los puestos de... Entonces, claro, yo entiendo que se ve, esa exclusión se ve ya en la calle y pasando de una calle a otra, simplemente la puedes encontrar, ¿no? También los guetos se están produciendo y es evidente, ¿no? Como hablaba Javier, por ejemplo, en la parte de polígonos industriales hay un gueto muy importante que se está construyendo en Madrid, que es el gueto chino, ¿no? Y es todo un polígono chino donde además se ha visto que duermen allí, viven allí, y a veces en condiciones muy insalubres, ¿no? Y peligrosas para su propia vida, que a lo mejor pues es algo a lo que culturalmente están acostumbrados. No quiero pensar que sea así, pero bueno. O sea, que y no salen de esos recintos y ni siquiera están dentro de Madrid, están en un polígono industrial, excluidos totalmente, no hablan para nada el idioma, nadie les hace, ¿no? Les introduce en el Madrid en el que viven. Es una exclusión que se produce además por el trabajo en el que están, por la fábrica, porque les interesa a lo mejor a los que llevan el negocio que también vivan, duerman, coman allí, ¿no? Y salga todo más barato. Pero no deja de ser una explotación también que deberíamos desde nuestra sociedad mostrar, ¿no? No permitir que eso se introduzca en guetos y vale, el problema está allí, no tiene nada que ver con nosotros, es con ellos y nosotros no hacemos nada, ¿no? Otra cosa parecida me contaba Sergio que pasa en la Cañada Real.
Bueno, la Cañada Real, el caso que tiene es que es una zona excluida por la ley. O sea, yo no sé bien ahora mismo cómo era la ley, pero era más o menos que, como es, pertenece a la realeza o algo. Hay ciertas leyes que no... Que, vamos, que puedes construir ahí, igual tienes un poco de libertad porque no puede construir nadie más, ¿no?
Es el tema del dominio público. Uh-huh. O sea, que como, al ser una cañada, es un terreno que desde tiempos inmemoriales, uh-huh, por el tema de la mesta, etcétera, uh-huh, etcétera, sí, es un terreno que es público. Entonces la gente, ¿qué es lo que pasa con ese terreno público? Que como es de todos, pues, uh-huh, yo me planto ahí y...
Pero le están cortando el paso a las ovejas, que era para eso.
No, claro, en teoría es el tema es que el camino sigue estando, sí, pero... extra reducido. Claro.
De esa manera, a lo que estábamos comentando antes, también yo creo que es difícil provocar un gueto cuando, ¿cómo diría? Lleva mucho tiempo, por ejemplo, en Madrid, barrios, y bueno, ya esto no es de inmigración, bueno, es de inmigración ya mucho más antigua, que es los barrios de gitanos que hay, ¿no? Que también podría ser como un propio gueto que tienen ahí y ya no son inmigrantes. Yo creo que ya llevan, yo no sé si siglos, allí puestos, ¿no? Y más bien, creo que no podrían llegar a producirse porque no tiene un espacio o un lugar ya físico donde reunirse. Ahora mismo tú llegas a Madrid y yo creo que el único sitio donde he visto reunirse, por ejemplo, es en... Pues mira, la tienda de chinos, que hay muchos chinos a veces ahí hablando entre ellos, pero no se le da... No te digo ni inmigrantes, ni todo... Inmigrantes, no inmigrantes o cualquier persona que sea. No tienen un lugar ahora mismo donde decir, yo puedo hacer cosas aquí o puedo llevar una iniciativa. No, al parecer aquí estás arreglado. Son unas leyes para hacer ciertas cosas, ¿no? Pero no tienes espacios públicos donde puedas llevar tu iniciativa. Sí. También es verdad que estamos en una sociedad que lo de la iniciativa para hacer cosas diferentes, ¿no? Nuevas, es complicada de llevar al cabo, ¿no? O sea,
sí, el problema de este concepto es ese, ¿no? Que a todo el mundo le gusta la diversidad, la variedad, la vitalidad... Pero poca gente se quiere meter de verdad a ver lo complicado que hay detrás y lo que exige esfuerzo y nos exige esfuerzo. a la sociedad y a todos conseguirlo, y es una reivindicación que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Porque si no, a la sociedad a la que tendemos es a otra, no tiene nada que ver con lo que queremos o con lo que nos encanta decir, ¿no? De diversidad, variedad, tal, que aparece en todos los anuncios, pues como la palabra ecología que pasaba también, que hablábamos en el primer programa, ¿no? Que al final acaba apareciendo en todos lados, pero el concepto se pierde, nadie lo reivindica como tal, y al final lo que conseguimos es todo lo contrario, es una sociedad totalmente fragmentada, con guetos, con, ¿no?, lugares donde pues la vida o la diversidad es imposible. O sea, no es que... Es que este concepto está muy bien, pero es poco posible tal y como se están haciendo hoy en día las cosas, ¿no? Hablábamos desde las ordenanzas urbanísticas, también creo que esto fue en el segundo programa, hasta pues el concepto social de diversidad.
Es que además estamos hablando, ¿no? El objetivo es la diversidad, todos debemos enriquecernos con las culturas de todos, y creo que es algo que nadie duda, indudablemente todos queremos enriquecernos con el resto, pero te paras a pensar, ¿no? De decir, por ejemplo, nos ponemos a pensar en una manzana de Madrid normal y corriente y pensamos que viva una familia española, autóctona, una familia marroquí, una familia negra, una familia de chinos, cada uno tiene sus costumbres y a lo mejor, por ejemplo, el tema de la convivencia vecinal es extremadamente complicado, porque a lo mejor hay gente que le gusta escuchar la música a un volumen determinado. A ver, son cosas muy de andar por casa, pero que es que eso es el día a día y eso es lo que determina la convivencia de la gente. Entonces, para a lo mejor una cultura determinada, tener la música a las 2 de la mañana alta, para ellos es normal. Y a lo mejor en un gueto de eso, al estar la música así, la gente lo interpreta como algo normal y entonces no le molesta. Pero si queremos lograr una mixtura en las calles y en las propias viviendas de la gente, creo que una de las soluciones está en, por supuesto, la educación. Es decir, la gente de diferentes culturas deberíamos lograr una convivencia mínima, o sea, unos valores o no sé cómo decirlo.
Sí, igual que te gusta la palabra diversidad, pues que te encante ver un matrimonio, o sea, un casamiento, por ejemplo, ¿no? Gitano, yo qué sé, no, claro, o tipo de eventos que a lo mejor...
Claro, pero ya no solamente
no es... No los veas como algo extraño o ajeno.
Claro, ya no solamente es el tema educativo, sino también creo que el propio hecho lugar físico donde se vive debe de ser capaz de absorber, o sea, de ser lo suficientemente flexible como para absorber esas diferencias, esa diversidad. Quiero decir que si hay alguien que su cultura o sus costumbres sean de que tener la música alta a las 2 de la mañana, pues hombre, a lo mejor a las 2 de la mañana no, pero hasta las 12 lo puede tener, pero las paredes de esas casas pueden estar lo suficientemente insonorizadas como para absorber ese sonido. Quiero decir, a ver, es un ejemplo muy concreto lo que estoy hablando, pero eso se puede extrapolar a cualquier tipo de situación, ¿no? O sea, quiero decir que es como las soluciones a esa diversidad que queremos lograr vienen de muchos aspectos. O sea, no solamente es un tema de educación o solamente es un tema técnico, o sea, es un conjunto. ¿Cuál es el problema que veo? Que requiere un esfuerzo también por parte de la gente. Sí. Y los esfuerzos son difíciles, o sea, son... no son naturales. Como
yo en este sentido, para trasladar como que esto no es un ideal tampoco, que es algo que se puede hacer, yo en la revista en la que estuve unos años trabajando, vimos un proyecto, ahora mismo no recuerdo el nombre, ya os lo traigo el siguiente día con más tiempo, lo miro y tal, pero bueno, la idea era que combinaba en el mismo edificio una casa, un convento y una casa de putas. Y entonces las paredes eran de tal calibre que permitían
¿Donde
perfectamente
donde cobraban más, Dios?
Entonces era gracioso, ¿no? El tema era un poco de chiste, pero el trasfondo que había detrás era, a lo mejor te vas ya a lo más radical, ¿no? En plan, pues es una casa de putas y unas monjitas al otro lado. Pero el tema era decir como que ese calibre de muros permitía la coexistencia de esos dos ámbitos, ¿no?
Y hombre, incluso... del pecado y la salvación todo en uno, ¿no? O sea, sí, ¿qué más, no?, convivencia que
sí,
esa.
Sí, pero del heraldo público son las monjas las que más cobran, ¿no? No cabe duda.
Total, que el caso es que si tenemos recursos para poder convivir, para que puedan convivir estos dos usos, ¿no?, tan tan contrarios en tiempo, en todo, bueno, supongo, en vistas, en cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, pero existen medios, o sea, el muro existe, se ha avanzado en la técnica suficiente como para que se puedan producir estos casos, ¿no? A lo mejor muy extremos, pero si puedes irte a este extremo, te puedes ir a cualquier caso, de música en un lado, silencio total en otro, una biblioteca con un auditorio al lado.
Claro, claro. Además, me estoy acordando ahora que lo estás diciendo, en las mismas calles, en el centro de Barcelona, en el Raval, por ejemplo, hace un par de años que iba andando con unos amigos y tal, y vimos una familia de pakistaníes, de niños pakistaníes, jugando al ¿cómo se llama el deporte? Como al cricket, en plena calle de Barcelona, o sea, en una placita, quiero decir. Entonces me encantó de decir, o sea, cómo este espacio urbano, que lleva siglos estando, es capaz de absorber culturas y costumbres absolutamente ajenas, y la gente que está ahí, pues a lo mejor no está integrada en algunos aspectos, ¿no?, de idioma o lo que sea, pero el caso es que estaban ahí usando ese espacio. Y a mí me encantó de decir, qué bien, que, o sea, qué calidad de espacio urbano que realmente pueda asumir esto. Y además no molestaban, quiero decir, estaban ahí y la gente estaba, había viejecitos viendo obras, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir que era como, realmente estaba, en ese sentido estaban integrados. Entonces creo que no estamos hablando tampoco de utopías inalcanzables, sino que son pequeñas cosas que van...
Sí, son cosas que se podrían estar haciendo, pero que no se hacen.
Pero efectivamente, Javier, hay un aspecto psicológico de la personalidad humana que también se puede, tiene una lectura sociológica, que es cómo la población también nos vamos sectorizando, ¿no? Es decir, la propia definición de los espacios que la arquitectura va pensando y va planificando va delimitando luego un uso del ciudadano que corresponde a las propias características de la persona que lo usa. Así, por ejemplo, hay espacios que si tienes que subir a ese espacio por una cuerda, solo va a ser habitado por niños y adolescentes que estén en estado de forma suficiente como para llegar a esas alturas y disfrutar de esos espacios. Y así podemos, por lo tanto, entender que hay espacios más frecuentados por mayores que por jóvenes, o por niños que por adultos, o por enfermos que por sanos, ¿no? Como la ciudad también se va segregando en función de las características del grupo social que la habita. También es verdad que esa diversidad, vista ya desde un punto de vista de distribución por sectores, ¿no?, vamos viendo cómo tenemos que articular que un sector en concreto de esa ciudad pueda ser rehabilitada, perjudicando lo menos posible a los otros sectores, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que da lugar al gueto. Precisamente es esto lo que da lugar al gueto. Porque al final los enfermos son los que en una montaña ocupan la base de la montaña, ¿no?, del llano, las personas mayores también, para así no subir y bajar tanto, y entonces como la propia personalidad. Por eso decía al principio lo conveniente de empezar a pensar en las necesidades humanas, y en las necesidades humanas como individuo y como grupo, ¿no?, para ir pensando en esa diversidad urbanística, en esa ciudad, pues sostenible desde el punto de vista de la diversidad, ¿no?
Bueno, muy muy interesante también este concepto que nos introduces. Yo creo que de hecho podríamos hablar también de cómo en realidad, por mucho que nos encante esa palabra de diversidad, no somos tan diversos en ese trasfondo, y cómo tendemos a lo mejor cada individuo en sí mismo a ese gueto, a esa exclusión propia incluso del individuo, ¿no?
Efectivamente.
Tienes la frase esa que decía, cámbiate a ti mismo, no, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no?
Esto es. De hecho, vemos cómo los individuos realmente somos capaces de transformar un espacio que ha sido pensado, como tú decías, para otras cosas, ¿no? Uh-huh. O usado para otras cosas, uh-huh, pero que de pronto aparece un individuo en la plaza con una megafonía, un altavoz con pilas, y dice que no, y que no nos representa, y que no nos representan, y somos miles de pronto chillando en una plaza diciendo que no nos representan, y formamos una ciudad en un lugar que nadie había pensado que ahí podía habitar tanta gente como hemos estado en la Puerta del Sol, ¿no?
Entonces, las soluciones a nuestras quejas están dentro de nosotros.
Y dentro de nosotros, si lo compartimos con otros, claro, más o menos parecidos.
Pero yo pienso que también creo que esta diversidad que estamos poniendo en guetos y todo esto, estamos en un tipo de sociedad que más bien la diversidad se está volviendo personal. Es decir, estamos volviendo a una situación en que, como no tenemos lugares donde socialmente convivir con otras personas en cosas comunes, tendemos a ver qué podemos hacer nosotros dentro de nuestra casa, ¿no? Y, por ejemplo, también liberarnos con Internet, porque es el único sitio donde las leyes no nos están ocupando. Aquí no puedes hacer algo, aquí no puedes sacar el perro, aquí no puedes hacer pis, aquí no puedes no sé qué.
Bueno, ahora nos quieren también cerrar un poco la vía de la libertad de Internet, pero bueno.
Sí, eso me da miedo.
Quiero decir que si a lo mejor en una comunidad notas que no tienes contacto con tus vecinos, pues mueve algo para tener contacto con ellos, ¿no? O sea, hay que romper ciertos bloqueos de los que estamos hablando, esos aparcelamientos, pero que nos los imponemos nosotros mismos a veces. O sea, que cruzarlos depende de nosotros a veces. Tampoco hay... a veces sí que está un guardia diciéndote lo que no puedes hacer, pero otras veces no lo hay. Simplemente eres tú el que se tiene que lanzar a pasar esa barrera, esa línea imaginaria que separa una parcela de otra. Y eso.
Pero es que mira, voy a irme a comunidad de vecinos, o por ejemplo lo que me pasa a mí en mi comunidad de vecinos, que yo es que no aparezco por ella porque acabé hasta aquí de ellos. Es que pasa una cosa, no quiero hablar esto en contra de la democracia, pero sí me interesa mucho, ¿no?, la individualidad del pensamiento de una persona que, razonando sus motivos, pueda llegar a hacer algo. Estamos en una democracia en la que, al parecer, tiene que haber una mayoría de votos para que algo tenga que tener razón. Pero es que puede haber una persona que haya pensado mucho un tema, ¿no?, y los demás no quieran comprender, o sea, muy vagos, o prefieran ver la tele y no quieran llegar.
Si lleva el tío 3 años o 7 años estudiando el tema, creo que es el que mejor sabe de ello.
Pero va a haber detrás un grupo de personas que tiene que votarle, ¿no?, ¿sabes? O el tío tiene que tener un carisma para convencer, ¿no?, para sacar eso adelante. Entonces yo, por ejemplo, en mi comunidad acabé hasta el gorro porque también estaba muy cerrado, o sea...
Venga, el ejemplo.
Mira, saca el ejemplo. Lo saco, así. Espero, por favor, mi comunidad, que cierre la radio. Que si no, me echan.
No te preocupes, bueno, si tampoco nos escucha todo el mundo.
Vive en la calle Oliveres número 3.
Bueno, mi comunidad, por ejemplo, a mí es una cosa que cuando llegué a Madrid... Yo soy más de pueblo, aviso, ¿eh? Yo soy una persona... ¿Sabes? Que voy y me gustaba subirme a los árboles, ¿no? Caerme, hacerme daño, montar una cabaña con 4 cajas, ¿no? ¿Sabes? ¿No? Y que un bicho entrase ahí y me picase, es que me daba igual, ¿no? Ahora llego a Madrid y llego a una comunidad muy bonita, toda muy cerrada, los niños aquí encerrados, metidos dentro, ¿no? ¿Qué es que le falta poner a los columpios, a las columnas y a todo lo demás, colchones, para que los niños no se hagan pupa, ¿sabes? ¿No?
Que ya los tienen.
Están las baldosas estas ya que te caes y no te pegas una piña, le han quitado las cadenas a los columpios. Dios mío, estamos sobreprotegiendo a la gente, ¿no? Y ahí me dan ganas de sacar al niño y que se pegue 4 tortas fuera, ¿sabes? ¿No? Para que aprenda un poco de la vida.
¿Pero quieres decir que están en una sala de juegos dentro? ¿O es un
Es que es como un patio interior. Claro. No es una manzana cerrada. Sí. No es una manzana cerrada, son con 4 bloques, ¿no? Y tiene su jardín alrededor, su piscina.
¿No hay una verja alrededor de todo
Sí, hay una verja, sí.
La verja tiene que estar.
Pero que no es manzana cerrada. Que se ve de todos lados y los niños no pueden salir. O sea, no llegan al pestillo para salir de ahí. De todas formas, ¿no?
El mundo de la comunidad, era divertido.
Sí, pero es que es un mundo muy cerrado. Generas a un montón de personas y niños, ¿no? Sobreprotegidos, que les va a dar miedo hacer algo en la vida o tomar iniciativa para algo. Hay una cosa muy simple, es que mi comunidad tiene otra al lado igual, y los separa una valla. Y digo, joder, lo bien que estaría tirar esta valla abajo, ¿no? ¿Sabes? Y decir, y nos unimos todos, y hay más gente, y 2 piscinas encima, porque tiene piscina uno y la otra, y te va la que quiera. Pues yo planteo eso, ¿no? Y me comen los vecinos, ¿sabes? Me comen porque, no sé qué, no, y si lo otro, y si me enfado.
¿Y quién lo paga?
No, y que lo pago, si quiere la tiro yo la valla, es que me da igual, ¿sabes?
Y entonces, si pasa algo, ¿quién lo paga?
No sé. No sé, pero... Pero uno de los cabreos que tuve un día era que iban a poner un portero 24 horas, ¿no? Y yo, ¿y para qué quieres un portero 24 horas? Es por vigilancia, no sé qué. Y a la vez se pagan ellos los que tienen dinero, ¿no? ¿Sabes? Su propia seguridad privada y pone un cartel del copón así de grande, ¿no? ¿Sabes? En la fachada. Y entonces yo me cabreo, digo, no quiero un portero 24 horas. Y todo el mundo, sí, sí, es que yo quiero dormir tranquilo y dejar al niño abajo que me lo cuide el portero. Y yo, ¿sabes? Me quedo viendo la tele. Sí, 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 sé que es lo que tú quieres también, sí, ¿no?
No, dejamos, ¿sabes?, al niño abajo que nos lo cuide el portero. Sí, a nuestro abuelito lo dejamos en la residencia que nos lo cuiden también, ¿no? Y también es que los retos se van generando dentro. Tampoco hay que irse muy... muy lejos para ver que una residencia de ancianos también no deja de ser un gueto. O...
De todas formas, lo que estás contando ahora es exactamente lo mismo que decía Manuel hace un rato del proceso de formación de las comunidades, de las naciones y de todo eso. O sea, es que...
Mini naciones.
Tampoco, claro, o sea, tampoco seamos... O sea, es que somos así. O sea, el ser humano tiende a lo tribal. O sea, quiero decir, entonces, bien sea tu comunidad o tal, pues claro, el hecho de unirte con la urbanización de al lado, ¿cómo es posible? Si ellos tienen una piscina más grande que, o sea, más pequeña que la nuestra, que vamos a dejar. No, pero de verdad, esos son temas que son, o sea, están como en el inconsciente.
Sí, no, y es muy habitual, de hecho, ver a gente, a lo mejor en un pueblito al lado de otro, poniendo a parir a la gente del pueblo de al lado.
Claro, claro.
Sí, esto es un gran
son los que están más cerquita, que podrían estar, llevarse mejor, como convivir y, ¿no? Pues también eso se ve mucho. Bueno, yo os había traído también de Slavoj Žižek, En defensa de la intolerancia, es un libro que me estoy leyendo porque tiene que ver un poco con los temas que estamos tratando. Otro peligro que ve él, que a lo mejor es verdad que es un señor un poco drástico y un poco radical, pero bueno, os voy a leer un poquito para que veáis de qué va un poco el libro, ¿vale? Entonces dice, por otro lado, esta es la multicultural y posmoderna política identitaria, que pretende la coexistencia en tolerancia de grupos con estilos de vida híbridos y en continua transformación, grupos divididos en infinitos subgrupos, mujeres hispanas, homosexuales negros, varones blancos, enfermos de sida, madres lesbianas. Este continuo florecer de grupos y subgrupos con sus identidades híbridas, fluidas, mutables, reivindicando cada uno un estilo de vida propio y su propia cultura. Esta incesante diversificación solo es posible y pensable en el marco de la globalización capitalista, y es precisamente así como la globalización capitalista incide sobre nuestro sentimiento de pertenencia étnica o comunitaria. El único vínculo que une a todos esos subgrupos es el vínculo del capital, siempre dispuesto a satisfacer las demandas específicas de cada grupo o subgrupo, turismo gay, música hispana, etc. O sea, digamos que este señor, Slavoj Žižek, nos está diciendo que, aparte de todo lo que estamos hablando aquí, habría otro segundo peligro, que es habla un poco del término de capital. Es un poco difícil resumirlo porque es un libro bastante complejo, pero diría un poco que en realidad toda esa diversificación que se va generando va siendo adherida al sistema capitalista a través de la venta o a través del comercio. Entonces, de alguna manera dice que en realidad, en el momento en el que pues una persona que antes iba a lo mejor de escalada al campo y lo hacía por su propia identidad, porque le apetecía, acaba comprándose unos pantalones porque son de escalada y acaba siendo más la imagen previa, como decía James, ¿no? Jane Jacobs, más acaba siendo la imagen previa del mercado la que impone un estilo de vida distinto, más que lo contrario, ¿no? Que tú mismo generes una imagen y te compres unos pantalones. Te acabas comprando unos pantalones porque definen aquello que es lo que vas buscando, que es ese, ese estilo de vida.
¿Cómo llega a ocurrir esto? O sea, yo puedo hablar del monopatín, y yo al principio pues era una cosa que te puedes divertir con un trozo de madera y cuatro ruedas, ¿no? Y acaba siendo como mola, pues se termina como pudriendo. Es raro, ¿no? Se termina convirtiendo en ser skater,
claro, se transgiversa
de moda. O el surfing, bueno, ya sé cómo ocurre. nena, como sentarse en el diván. Por ejemplo, el surfing, claro, lo promocionaron con vídeos de surfing, ¿no? Y me acuerdo los culos riff, claro, era un plano con en primer término el culo riff y luego los tíos haciendo surfing detrás. Claro, el surfing mola un montón, ¿no? Es el concepto. Y lo terminan pudriendo de esa manera. Es un buen tema a estudiar, chicos. Adelante.
Hombre, yo creo que el tema del capital, el capitalismo en general, o sea, una de las virtudes que tiene es su absoluta flexibilidad y capacidad de asimilación de las cosas. Entonces, lo que estabas leyendo, ¿no? El turismo gay, por ejemplo, quiero decir, eso es un fenómeno bastante reciente, pero en el momento en el que a alguien se le ocurre ganar dinero de alguna manera, es en el momento en el que ya se va clasificando las cosas. Entonces, si tú empaquetas un concepto que es los gays y que los gays también se mueven, pues ya vendes el turismo gay. Y entonces ya haces ciudades como gays o barrios gays en España.
El tema es que ya estableces una diferencia que no es necesaria, ¿no? Que es que entonces el resto del turismo no es gay. El resto del turismo no es gay.
Volvemos a lo mismo.
Porque o es turismo gay o...
Volvemos a lo mismo, que es el tema del gueto. O sea, es que al final... todo nos lleva como al empaquetamiento. O sea, bien empaquetamiento de vivir, bien empaquetamiento conceptual. Entonces, si tú vas al barrio de Chueca en Madrid, ya está metido en el inconsciente de la gente que es el barrio gay de Madrid, ¿no? Entonces, vale, a lo mejor es más cool o más molón, pero no deja de ser un gueto, ¿no? O sea, un gueto cool, pero un gueto.
Un empaquetamiento que pasa también por toda España, bueno, a nivel mundial en realidad, ¿no? Es que está ocurriendo por todas partes. Vamos como cortando todo así y dejándolo en trocitos cada vez más pequeños, ¿no?
Claro, pero que es la necesidad que tiene la persona que se le ocurre ganar dinero de una manera de venderte un producto. Y al final un producto es como una acotación de algo que existe en la realidad, ¿no?
Entonces... Y nosotros entramos ahí al trapo.
Sí.
Ya, pero también se está perdiendo el concepto clásico de hogar, de casa. Wow. Yo creo que ya se va más como a la casa psíquica, ¿no? A la casa personal, individual, que consiste en el emblema que llevo en la camiseta, ¿no? O en la marca de mis zapatillas. Como que ya la casa va siendo más el uniforme, ¿no? Lo que te identifica a ti como persona. De hecho, fíjate, ya hay calzoncillos que no pasas calor y hay también calzoncillos para el frío y hay ya camisetas con sonido, ¿no? Y hay gorras que ya tienen hasta gafas y, ¿no? Y para grabar y hacer fotos. Es decir, la casa se va transformando cada vez en un hombre intergaláctico vivido en su traje con atmósfera de 25 grados o 28 grados permanente y... El espacio urbano, la casa arquitectónica basada en el ladrillo, madera, hierro, etcétera, va desapareciendo, ¿no? Porque el individuo necesita ya como sentirse a gusto él consigo mismo, esté donde esté, y en su mochila lleva su casa, ¿no? Esto también es un fenómeno moderno, ¿verdad? Es algo
siempre
que...
Siempre puede encontrar una porción de comida individual también.
Como esto es, desde ahí ya no nos importa tanto tener una casa más o menos grande, más o menos lujosa, sino tener un traje bien preparado, bien diseñado para relacionarte con el mundo exterior, ¿no?
Cuando molaría que el traje estuviese por todas partes, ¿no? Que fuese un traje tan grande como el planeta, ¿no? Tan grande como el planeta.
Bueno, estamos pasando al punto número 12, donde hablábamos del descubrimiento de lo diferente, de lo extraño, del dejarse llevar por la ciudad, de perderse por la ciudad. Claro, todo esto de lo que estáis hablando en realidad tiene mucho que ver con este concepto también, que es el de llevar a la casa a cuestas y recorrerte, o sea, no necesitar nada más que ese ser y perderse para estar cómodo en un lugar.
Pero entonces, claro que sin eso solo puedes estar cómodo si tienes eso, si no estás un poco más desprotegido sin tu caracol, claro.
Claro, pero sería como esa fragilidad a lo mejor humana también de dejarse perder por los sitios, creo, ¿no? Hablaba en el punto número 12, James, de algo parecido, de descubrir lo diferente... En lo cotidiano, en dejarse llevar y ver las cosas y sentirse, supongo que como en casa, en el sentido de estar tranquilo y cómodo en un lugar y no estar de paso, sino estar, ¿no? Ir andando, pero de forma estancial.
Es que es una forma de que creo que es uno de los ideales de la ciudad como tal, que es sentirte que estás en tu casa, pero a su vez tu casa no deja de sorprenderte nunca. O sea, quiero decir, tengas esas pequeñas cosas que te hacen estar relativamente cómodo. Puedes, o sea, yo mismo llevo un cepillo de dientes en mi mochila. Quiero decir, a ver, son pequeñas cosas de confort o llámalo higiene que me hacen, e incluso llevo 3 o 4 días sin estar en casa, a lo mejor, pero tengo mi cepillo de dientes y eso es una especie de reflejo de hogar allá donde esté, ¿no? Porque, puedo estar tal, pero tengo mis dientes limpios, que es como los tengo en mi casa, ¿no? Pero si tu ciudad y el sitio donde vives, además de esas comodidades mínimas, son capaces de sorprenderte día a día, pues yo quiero vivir ahí, sinceramente, porque no me cansaré nunca de vivir en ese sitio.
Estaba pensando, con respecto a la diversidad en una ciudad, de que tenga espacios diferentes que no haya en otra ciudad. Por ejemplo, si ahora mismo nos vamos a una ciudad, o bueno, como pasa en mismo Madrid, como en Móstoles o en San Chinarro, que se han generado unas especies de espacios muy grandes, todo igual, que tú vas andando por él y todo es igual, ¿no? Esa ciudad es que no me atrae a mí para nada, o sea, pasar
claro,
por ella.
Claro, qué distinto es de la ciudad que estamos hablando, de dejarte sorprender o encontrar lugares recónditos. O
que vas por ahí y aquí es que yo me conozco una esquina y un atajo que va por aquí, no sé claro, qué, y de repente sí. Me aparece un bar de pinchos ahí escondido. Eso, ¿sabes? Eso es...
Sí, es que de hecho perderse en estos lugares es imposible para empezar, pero y si te pierdes es horrible.
Es horrible. Busca el bus que te vuelve a llevar a través de otro sitio.
Cada vez están como más clonados, ¿no? Los sitios, sí. Para que no haya diferencia, ¿no? Sea todo muy, muy
sí,
igual.
La casa es muy, muy... Tengo más espacio en mi casa, no sé qué, pero no tengo... No me atrae nada. O sea, mi ciudad, si no tengo cosas raras en ella, la verdad. Sí.
Pero esto es esencial. En la esencia del ser humano, el espacio siempre es vivido como algo hostil, algo inadecuado, ¿no? El ser humano necesita intervenir en el espacio para hacer de ese espacio algo propio, algo suyo, porque si no, de entrada le es hostil. Cualquier espacio nuevo que uno visite, cualquier espacio natural, es un espacio amenazante. Y bueno, ya si nos encontramos con agujeros de ozono, con amenazas nucleares, con vacas locas, con contaminaciones de pesticidas en agricultura, con
el espacio
ya se vuelve inhabitable, ¿no? Entonces, necesariamente el hombre siempre, desde las cavernas, hemos necesitado intervenir para hacer del espacio un lugar más habitable dentro de la hostilidad que siempre nos produce, ¿no?
Bueno, pues se nos va haciendo tarde, así que vamos a dejar otra vez el punto, este número 12 del descubrimiento de lo diferente abierto, porque creo que da para mucho. La verdad es que Jane nos está dando para bastantes programas, porque no, claro, es que nos ha puesto un trabajo muy difícil, que son 12 puntos y a elaborar. Y
cámbiale el nombre al programa, sí. Llámale el punto 12.
El punto 12.
El punto
12 interminable. Pues sí, yo creo que lo trataremos ya con Jane y con otros personajes, porque también están pues los situacionistas, podríamos hablar de Constant, de New Babylon, por ejemplo, de no sé qué más personajes os sugiere.
Hombre, del mismo concepto del flaneur famoso que ya hablaremos largo y tendido, que es precisamente eso, el perderse por la ciudad. Sin rumbo fijo, dejando que la ciudad te
claro, también qué, aporte, ¿no? Qué factores, porque estos señores hicieron todo un estudio en cuanto a qué factores eran los que te hacían moverte en una dirección, por ejemplo, en otra, ¿no? O sea, como ese recorrido que tú lo haces de forma libre, en realidad tiene unos factores que te hacen moverte. Evidentemente, por San Chinarro, pues ya sabemos que no nos vamos a mover libremente, porque lo que vamos a querer va a ser irnos. Entonces tiene que ser algo que te vaya sugiriendo, que te vaya despertando esa curiosidad por descubrir la ciudad o por descubrir el lugar. Y vamos a... Bueno, Goto, ¿querías decir algo? Cierra.
Y así por el camino vas tirando alguna valla.
Bueno, pues con eso cerramos Intercambios en Escena y vamos a pasar a la escena arquetípica de hoy. Entonces os voy a pedir que cerréis los ojos, ¿vale? Para que imaginemos este lugar. Y bueno, a ver, ¿estamos ya más o menos? Sí, veo que todos tienen los ojos más o menos cerrados. Muy bien. Bueno, pues estamos en una ciudad barroca, ¿vale? Una ciudad de piedra. Y nos encontramos justo en medio del río. El río atraviesa la ciudad. estamos navegando en unas canoas, otra canoa se nos acerca por un lado, es un río navegable y nos encontramos con varios ciudadanos que están disfrutando de él, ¿vale? Entonces vamos avanzando y encontramos una zona de picnic a nuestra derecha. ¿Por qué sabemos que es un picnic? Pues porque tiene unos manteles muy curiosos encima de unas mesas. Y simplemente por eso, y porque hay gente comiendo allí, ¿no? Seguimos con nuestra canoa avanzando en el río. Nos seguimos dejando llevar por la corriente. Y nos encontramos otra zona donde la gente está tumbada tomando el sol en el linde del río. Es como una plataforma que flota sobre este. Seguimos avanzando y vemos que uno de los puentes de piedra, barrocos, está lleno de puntitos iluminados. ¿Vale? Seguimos avanzando. Otro de los puntos muertos que podría haber en este río se ha llenado con sillitas para estancia y hay una pareja hablando. Y seguimos avanzando. ¿Vale? Nos encontramos pintadas en los muros que nos dicen, sigue por aquí, sigue por allá. Muy bien. Nos metemos en una de esas direcciones. Nos encontramos, así sorprendidos, un lugar lleno de vegetación. La vegetación cae de las construcciones lindantes y es absorbida también por el puente y llega hasta el agua. Al atravesarlo nos metemos dentro de esa vegetación. De repente, la oscuridad total. Y vemos dentro de ese lugar, que es un puente, cómo unas de las paredes están iluminadas y sobre ello está proyectada una imagen. Seguimos, salimos de este lugar y seguimos encontrando lugares cada cual más curioso y misterioso a lo largo del río. Bueno. Entonces, no sé qué os ha parecido. Os voy a contar un poco de qué va el proyecto. Son un grupo de arquitectos, urbanistas y paisajistas que se llama Protoroz, en Ljubljana, en Eslovenia. Y bueno, era una operación que iba a durar solo 2 semanas, en 2006, y se trataba de utilizar todos aquellos lugares muertos que ahora mismo estaban sin uso en los lindes del río para darles una cierta actividad, ¿no? Las canoas eran de uso gratuito y podías recorrerte la ciudad a través del río, ir encontrando, dejándote sorprender por diferentes lugares anodinos o espacios, pues sí, que habían sido más o menos calculados o tal, pero que se basaban sobre todo en la actividad, ¿no? Pues un picnic, una zona de descanso, una zona para tomar el sol, ¿no? Como cositas así, el puente donde te sumerges y te metes dentro de otra naturaleza. Y tiene mucho que ver con el tema que tratábamos de dejarse perder, de dejarse llevar. En este caso es mucho más fácil porque estás en un río y te puedes dejar llevar por la corriente libremente y dejarte sorprender por la ciudad, ¿no? No es como el hecho de andar que ya te lleva a elegir una dirección u otra. Pero bueno, yo os lo quería traer para tratar uno de los ejemplos que vemos de ciudad, en este caso de actuación efímera, que son posibles y que se están haciendo, ¿no? Pues no sé qué os ha parecido.
Lo que pasa es que ese lugar con ese nombre pueden Ljubljana. Hacer todo lo que quieran, pero aquí en Manzanares sería más complicado, ¿no, Diana?
Aquí tal y como se está haciendo, pues que es un poco más complicado.
Diciendo que vives en Eslovenia, me imagino que puedes hacer lo que quieras.
Hombre, en Madrid tenemos un caso de algo que puede ser parecido, que es cuando hacen la noche en blanco, ¿no? Que es generar diversos espacios, ¿no? En los que vas paseando y si no tienes 800 personas delante consigues ver
algo. Claro,
alguno.
El problema es que suele estar muy lleno de gente y al final sí. Lo ves muy de lejos.
Sí, yo creo que muchas veces el valor de la misma noche en blanco no es estar en ningún sitio, sino ir de un sitio a otro, ¿no? Entonces dices, anda, mira, qué de gente hay aquí.
Y esperar colas, porque al final te acaba.
Pero sí, veíamos cómo se piensa en un espacio en base a la necesidad, ¿no? de la gente que va a disfrutarlo, ¿no? Para que tenga,
sí, de la, del acto,
tenga
de
diversidad,
de...
que tenga posibilidad de moverse, sí, ¿no? De encuentro y de sorprenderse, claro, también, ¿no?
Y de lo que nos ha hablado Diana, en cierta manera, es una cierta deriva. Quizá es lineal, ¿no? Por el tema de que vas en un río, pero bueno, ahí está el placer también de dejarte llevar por el flujo, precisamente, ¿no? Y que las diferentes partes ya sean pensadas o ya sean quizá más autónomas o lo que sea, que te dejen sorprender y que tú seas capaz de captar lo que hay en cada una de ellas, y sobre todo lo que creo que es más importante, que al final te hagas una idea de tu viaje, ¿no? De, o sea, quiero decir que el hecho de que sea, de que tú vayas por sitios muy diferentes, creo que al estar como en un mismo viaje, en sitios muy diferentes, tienes una idea mucho más rica, porque tienes una visión transversal de eso, puedes compararlo con otras cosas, no solo ves una parte, no solo ves una cosa, ves muchas muy diferentes, entonces al final tu cabeza es...
es más rico, ¿no?
Claro, es mucho más amplio. Sí.
Y además, en este caso hemos hecho un recorrido sin meternos a fondo, a sentarnos, a tomarnos un café, ¿no? Pero la gente que evidentemente se metía en la canoa, iba recorriendo estos lugares, se sentaba, se tomaba algo en el picnic, no necesariamente comprado de una propiedad, ¿no? Era un lugar público, era una actividad pública. Se iba a otro lugar, se sentaba y se ponía a hablar con alguien, debajo de unos arbolitos, sombra. Entonces, se va llenando de vivencias que nutren esa percepción de esa ciudad. Que deberían de ser habituales en realidad, ¿no? O sea, que tú podrías, en vez de darte un paseo y recorrerte una calle llena de coches o el Paseo de la Castellana y no poder hacer nada casi si no pagas de alguna manera, ¿no? Porque sí que puedes hacer cosas, pues tomas un café aquí, pagas allá, pero esto era una actividad gratuita que realmente te ofrecía la ciudad, no te ofrecía un propietario o una entidad privada, te ofrecía la ciudad a recorrer ese lugar. Bueno, y si os parece, vamos a ir cerrando con el discurso final de hoy que nos traía Javier. Entonces, os recuerdo un poco los temas que hemos tratado. Hemos estado hablando de diversidad, hemos estado hablando de la deriva, de dejarse llevar por la ciudad, de las posibilidades que tiene nuestra ciudad hoy en día. Y bueno, pues vamos a hacer este discurso final que cierra el tema de hoy.
Bueno, pues el discurso final, ¿sabéis de quién es? De Jane Jacobs. Pero la verdad es que mamá Jacobs, como la llamaban algunos de sus críticos, la verdad es que nos guía, porque es plenamente actual todas las cosas que dice. Entonces, una parte de su libro dice: pero las calles continúan estando donde estaban, y en sus aceras todavía hay gente que hace todo tipo de cosas a todas horas. Allí, en ellas, siguen mezclándose acontecimientos grandes o microscópicos, conductas pautadas y comportamientos marginales, monotonías y sorpresas, lo anodino y lo excepcional, lo vulgar o lo misterioso, permanencias y mutaciones, lo indispensable y lo superfluo, las certezas y la aventura. Como Jane Jacobs quería, un dominio difícil de dominar en el que, mal que les pese a sus enemigos, continúa viviendo la vida.
Bueno, pues muchas gracias por escuchar Escenas Arquetípicas. Os esperamos el próximo jueves aquí en Ágora Sol de 7 a 8 de la tarde, donde hablaremos de todos estos temas que se nos volvieron a quedar en el tintero.
Ágora Sol Radio.
Escenas arquetípicas.